Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo. Aleluya. Amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorarlo, del por qué bendecir su nombre, papito lindo. Te damos muchas gracias. No nos cansamos de repetir esta verdad que a diario debemos hacerlo, porque así lo dice tu palabra. Tu palabra dice que debemos anunciar cada mañana tu misericordia, porque esa misericordia ha sido renovada. Cada mañana es renovada y estamos en pie por esa misericordia por la cual no hemos sido consumidos. Gracias por darnos el honor de amanecer vivos, de poder oír tu palabra, sabiendo que lo que tu palabra dice es lo mejor para nosotros, porque tienes planes de bien, de propósitos eternos para cada uno de nosotros. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza. Antes de continuar y entrar directamente con esta enseñanza que iniciamos bajo el tema Dios restaura los huesos secos a la vida, muy importante que usted entienda, como estamos llevando una serie y hay personas que entran y estamos en el estudio número 6 ahora, entonces hay personas que entran y cuando, como no podemos volver a iniciar desde el principio, entonces yo menciono el texto de Ezequiel y la gente pregunta, pero Ezequiel, ¿de dónde? O sea, como confundidos. Por eso es importante, como es una serie, para que usted la pueda ver desde el principio y pueda seguir la secuencia, usted tiene que ir a YouTube, donde están todos los devocionales, por si alguien no se lo envía. Vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios. No puede escribir solo la palabra devocionales, tiene que escribir desde, devocionales desde el corazón de Dios. Ahí hay más de 1,900 mensajes y la enseñanza que iniciamos desde el principio, para que usted entienda. Entonces, estamos usando Ezequiel capítulo 37 del versículo 1. Al principio leímos 14 versículos, pero solo nos detuvimos en 5 para extraer de ahí principios espirituales que, aplicados a nuestro diario vivir, no solo descubrimos la manera como Dios opera, sino cuánto nosotros somos identificados con lo que Dios está haciendo. Todavía estamos en el primer principio cuando el profeta Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Entonces, qué importante es entender qué sucede cuando la mano de Jehová viene sobre nosotros. Porque el evangelio que usted y yo debemos poner en práctica en nuestro día de vivir, el evangelio que hemos decidido abrazar, esto no se trata de como si fuese algo que le motive a usted como un coach, como vitaminas para que usted se mantenga contento, pero no aprende a madurar en la vida cristiana. No, esto es una relación basada obviamente en la manera como Dios quiere que vivamos, y Dios nos da principios escriturales a través de la palabra para que puedas vencer en tu diario vivir. Porque la vida cristiana se vive, es en el diario vivir, no cuando estás en la iglesia, no cuando estás ahí sentado, porque ahí todo el mundo se ve calladito, muy lindo, como que nadie quiebra un plato, pero es en el diario vivir, cuando estás enfrentando tus desafíos con tu esposa, con tus hijos, con tu patrón, las presiones que manejas, el peso emocional que tienes por la responsabilidad como empresario, los trabajadores, que las cosas no te están saliendo bien, que suceden cosas dentro de tu casa, en el mundo, en el país. O sea, en lo cotidiano, ahí es donde hay que poner en práctica la palabra de Dios, no en una hora o dos horas de un culto, porque allí todo el mundo luce muy bien, todo el mundo contento, alegre, feliz, aplaudiendo. Dios me le bendiga, hermanito. Ay, cuánto le amo. Ay, le recuerdo. Ay, qué rico. Ay, qué mensaje, qué palabra. Lloramos, cantamos y ya, normal. Pero al lunes, Cuando viene el lunes, el martes, el miércoles, lo cotidiano. Ay, pastor, usted no sabe. Ay, ese culto que tuvimos el domingo, qué palabra. Pero usted no sabe el problema que se me levantó el lunes. Ay, eso fue. Mis hijos me insultaron. Mi esposo me dijo hasta por dónde sale el sol cuando fui al trabajo. Eso, no, yo no sé qué fue lo que pasó, pastor. Yo estoy muy desanimada. O yo estoy muy desanimado. Ah, yo no sé qué voy a hacer. Ahí. En esos momentos es donde se pone en práctica lo aprendido, los principios, entender que cada revelación es para eso, para aplicarla, y Dios te da la libertad y la salida, la sabiduría para que puedas tomar decisiones. Entonces el profeta Ezequiel está diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Yo te he venido mostrando principios de cosas que suceden en el diario vivir. Por ejemplo, ¿cómo terminamos ayer? Leyendo una historia de la vida de Moisés. Moisés, un hombre que Dios escogió, un hombre que Dios llamó. Usted conoce o estudia la historia de Moisés, pero aquí encontramos a todo un pastor, a todo un líder, el libertador de Israel. No es cualquier persona. Aquí pidiéndole a Dios: me quiero morir, más bien quítame la vida, yo no estoy de acuerdo con esto, esto es mucha carga para mí. Y uno dice: pero ¿por qué Moisés está hablando así? No, porque es que entendamos eso, que en la vida cristiana, nosotros vivimos la vida cristiana, pero seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos y Dios ha decidido enseñarnos cómo hacer frente a los desafíos de nuestro diario vivir. Entonces no se trata de juzgar a las personas, sino analizar, mirar cómo son las cosas. Entonces Moisés comienza, porque mire cómo oramos nosotros. Dios llama a Moisés: tú eres el encargado de libertar al pueblo, vas a ir, vas a hacer esto. Entonces cuando ya el pueblo salió, Moisés sacó el pueblo por dirección de Dios, de allí de la esclavitud. Entonces, cuando van en el proceso del diario vivir, o sea, mientras salían contentos porque les daban dinero, les daban plata, felices, pasaron el Mar Rojo contentos y ellos estaban felices. Ahora sí creo en Jehová. Es que mire qué tan lindo es Jehová. Mire cómo nos abrió el Mar Rojo. Mire cómo destruyó a los egipcios. Mire esas plagas que mandó. ¿Quién puede contra nuestro Dios? ¡Wow! Es que no hay como Él. Así como hablamos nosotros cuando recibimos el milagro. No, es que papá Dios es muy lindo, es que él es lo mejor, es que la vida cristiana no hay nada mejor que eso. Y ahí estás contento porque ya cruzaste el mar, porque te sacaron de la esclavitud. Ah, pero te falta pasar por el desierto. Y aquí encontramos un pueblo que ya estaba cansado del maná, de lo que Dios estaba proveyendo. Aquí encontramos a un pastor que le pide a Dios: más bien quiero que me quites la vida, porque es que esta gente viene, es una carga muy pesada para mí, es muy difícil. Soy 600,000 personas que salieron de allá, sin contar las mujeres y los niños. Hablamos de 2,000,000 más o menos de personas. Pensemos 2,000,000 de personas. Que esto es demasiado para mí, y esos dos millones de personas me están pidiendo carne, Jehová, me están pidiendo carne. ¿De dónde yo voy a sacar carne? Oíste, pero Moisés, ¿no viste los milagros que Dios hizo en Egipto? ¿No viste las plagas? ¿Tú mismo no usaste la vara que se convirtió en culebra? ¿Tú mismo no levantaste la vara y el mar se abrió? Moisés, ¿se te olvidó que cuando la mano de Jehová viene, suceden todas esas cosas? ¿Por qué estás aquí diciéndole a Jehová: es que miren, ni matando todos los animales, ni sacando todos los peces del mar bastaría para darle a toda esta gente? ¿De dónde le vamos a dar carne a esta gente? ¿Sabe qué le tuvo que decir el Señor? El día de ayer yo se lo mostré en el versículo, Números capítulo 11, en el versículo, voy a leer desde el 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo del medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Y mire, uno dice, pero ¿cómo Moisés habla así? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. se juntarán para ellos todos los peces del mar para que den abasto. O sea, como quien dice, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Como que se le olvidó la intervención de la mano de Jehová. Como que se le olvidó quién lo había libertado y sacado de allá de la esclavitud de 430 años. Como que se le olvidó. Como que Dios se le hubiese empequeñecido. Entonces Jehová le tuvo que decir a Moisés, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado, como quien dice, ¿crees que esto me va a limitar a mí? ¿Crees que no puedo hacer que tu esposo venga a la vida del reino? ¿Crees que no te puedo sacar a libertad financiera? ¿Crees que no puedo transformar tu vida en un abrir y cerrar de ojos? Si yo extiendo mi mano, todo tiene que ponerse en el orden que Dios lo estableció. Y le dijo, Jehová le tuvo que decir, ahora verás. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Si yo estoy hablando en serio o estoy jugando a la iglesita. Ahora usted va a ver si se cumple mi palabra o no. ¿Sabe? Mira lo que dice Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, aquí está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Cuando Jehová extiende su mano, ¿quién? Dígame, ¿quién podrá hacer retroceder la mano de Jehová? No la extienda. ¿Quién se atreve a estorbarlo? Isaías 43, versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, como para que se vaya dando cuenta al Dios que nosotros estamos adorando. Entonces, cuando Moisés dijo, ¿de dónde vamos a conseguir carne? Pues mire lo que hace la mano de Jehová. Mire lo que sucede cuando la mano de Jehová viene sobre mí, como dice el profeta Ezequiel. Números capítulo 11, del versículo 31 al 32. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento. Le llegó el delivery. Le llegó la comidita al pueblo. Y dice la Biblia, la dejó en el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Alrededor del campamento, escuche eso, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado. Escuche esto. Dígame si había carne o no había carne. ¿Cuánta cantidad había? Mire lo que dice la Biblia. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Usted sabe cuánta carne tiene que haber para que uno pase 3 días recogiendo carne? 3 días. Bueno, póngale 2. 2 días. Póngale 1. 1 día. Un solo día, ¿cuánta carne tiene que haber para uno recoger? La Biblia dice, casi 3 días recogiendo carne, 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 a la altura casi de la, al lado y lado, casi a la cintura, codornices, digamos, para no entrar en exageraciones, a la altura de la rodilla, al lado derecho, al lado izquierdo, kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿A dónde va usted caminando 2 días? Dígame, ¿cuán lejos va caminando 2 días? Imagínese, hasta donde usted vaya caminando 2 días seguido, sin parar ni dormir. 2 días, ¿hasta dónde alcanza a avanzar usted? Así estaba de carne, porque la mano de Jehová se había extendido. Ahora sí entiendes, Moisés. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La mano de Jehová no se ha acortado. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.